aquí. Gracias por recibirnos y sobre todas las cosas, gracias por preservar el espíritu de la dominicanidad.
Desde Jimaní hasta todo el país, la radio dominicana vuelve a ser raíz. Indotel trabajando por nuestra nación, la cultura se escucha con nueva conexión.
Es clasificación A para toda la familia.
Buenas tardes. Por el multimedio Tiro al Blanco. Bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces. Para hacer realidad los ideales del coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, cuidado. Tiro al blanco.
Tiro al blanco nueva vez con ustedes. Y vamos a hablar del Papa, del arzobispo destituido Osoria y del nuevo, mejor dicho, y del obispo actual de San Francisco de Macorís, que tocó ese tema. La Santa Sede anunció ya la destitución del arzobispo Francisco Osoria. Y lo hizo a través de una carta en la que se afirma que esa decisión se tomó tras señalamiento, escuchen bien, sobre su entorno familiar, cuestionamiento sobre el liderazgo y denuncia que llegaron al Vaticano. Lo del entorno familiar son los privilegios, el nepotismo, a gente muy cercana a él de su familia. Osoria, Francisco Osoria, previamente había admitido que el Vaticano lo había despojado de sus responsabilidades por mala administración. Fue él que dio la información. Luego de esa confesión pública y de la confirmación del hecho, el Papa León XIV recibió el sábado pasado a Monseñor Francisco Osoria en audiencia privada. Según informó la oficina de prensa del Vaticano. Audiencia privada, eso indica que la solicitó este señor Osoria, que el Papa se la concedió. Osoria se encuentra en la Ciudad del Vaticano, participando junto a una delegación dominicana de la Iglesia Católica, de la conmemoración de los 25 años jubilar, dedicado este mes de noviembre a los pobres, a la familia y a los coros. Miren ustedes, el arzobispo enriquecido mediante la apropiación de fondos de la arquidiócesis y con la asesoría y complicidad de Monseñor Benito Ángeles, como hemos dicho, se hizo representar para asistir a la conmemoración de un evento dedicado a los empobrecidos y empobrecidas, ironía de la historia. Y de paso solicitó ver al Papa. Ese es el cinismo de una persona que ha demostrado tener más ambiciones de lo que aparentaba, ambiciones económicas. Cierto que la historia reciente de la Iglesia en la República Dominicana exige una lectura atenta, crítica y equilibrada. Pero eso, esa necesidad, tiene muy poco que ver, o nada que ver con la exaltación y justificación que hizo muy recientemente el obispo de San Francisco de Macorís a través del periódico Acento. Se trata de Monseñor Alfredo de la Cruz, quien habló luego del reciente y funesto rol en la Iglesia Católica Dominicana del cardenal Nicolás Jesús López Rodríguez, el cardenal López Rodríguez y Monseñor Agripino Núñez Collado. El obispo de San Francisco hizo una exaltación, pero ninguno de los dos, ni Agripino ni López Rodríguez, se destacaron por el voto de pobreza ni por una mediación imparcial. Tampoco optaron por un país soberano, ni por una democracia real, ni por la superación de la voracidad de las élites capitalistas, la delincuencia de Estado, las brutales desigualdades sociales y las correspondientes sanciones judiciales a las mafias políticas y militares y empresariales imperante entonces e imperante actualmente. No es accidental que todavía ellos dos sean modelo de Monseñor Benito Ángeles y del arzobispo Soria. Y uno de ellos, y me refiero, y uno de ellos, protector del nuevo obispo Manuel Ruiz López Rodríguez, a pesar de los pesares, y esos pesares se traducen en corrupción y protecciones a la pedofilia en la iglesia, comprobado con Wesolowski, con el cura polaco. Aquí hubo obispos comedidos y sensibles, mucho más comedidos y sensibles que Monseñor López Rodríguez y Monseñor Agripino. Y doy algunos ejemplos. Monseñor Pepén en el este del país, Monseñor Príamo Tejeda en el sur del país, Monseñor Flores en La Vega. Y es de justicia recordar el caso más sobresaliente de todo, a Monseñor Camilo, todavía vivo, consecuente adversario del saqueo y las depredaciones de las transnacionales mineras, defensor a carta cabal de Loma Miranda y una persona muy sencilla, de alta sensibilidad social y de mucha cercanía con el pueblo llano. Yo tuve experiencia en Loma Miranda con él. Ciertamente que todo cambia y en algo las entidades se tornan diferentes en épocas y periodos distintos. El periodo de Agripino y de López Rodríguez fue distinto. Pero hay valores, idearios, compromisos y convicciones que deben trascender esas variaciones de época o de periodo. Más aún si la clase gobernante y el sistema político, económico y social imperante siguen estando al servicio de los intereses del gran capital transnacional, de las serviles élites de la oligarquía y de la partidocracia pervertida. Y más aún si la cultura dominante apuntala y refuerza, como sucede aquí, todas las opresiones, discriminaciones y exclusiones sociales y políticas. Yo sé que no todos los integrantes de la Conferencia Episcopal Dominicana piensan y actúan igual. Y creo que es importante que Monseñor de la Cruz, el obispo de San Francisco, informe que en la actualidad él entiende que los obispos, en su gran mayoría, no se identifican con aquellas figuras principescas, refiriéndose a López Rodríguez y Agripino, sino se identifican más bien, dice él, como servidores del pueblo de Dios. Y digo que eso es importante porque eso, en cierta medida, podría eventualmente facilitar una real renovación de la Iglesia Católica. Pero la verdad es que esa diversidad y esa composición actual no bastan si se quedan atrapadas en una burbuja retórica de evangelización muy abstracta que va de las causas de las negaciones de derechos a nuestras mujeres, a migrantes semiesclavizados y vejados, las brutales desigualdades sociales, las crueles consecuencias de la homofobia, del neoliberalismo, del machismo, del adultocentrismo, de los fundamentalismos religiosos y del odio racista contra el pueblo haitiano. Si además evade el concordato trujillista todavía vigente en favor de la Iglesia Católica, si reproduce en esta época lo esencial de su apego al poder establecido y no enfrenta el aplastamiento de la soberanía dominicana por Estados Unidos, el neofascismo en auge, los genocidios de Estados Unidos y de Israel, las invasiones actuales, su alianza, la alianza de Estados Unidos con esos fines, con las potencias europeas, e ignora además la denominada guerra global infinita decretada hace casi 25 años por el Pentágono y la OTAN. En tales circunstancias, y a la luz de lo que en la misma iglesia se está hablando de la Guerra Fría, que al interior de ella ha desatado la implosión del caso de Osoria y su bochornosa carta de defensa, el texto publicado por el obispo Alfredo de la Cruz resulta insuficiente, difuso, confuso, a la vez que obvia un necesario análisis de causa de hechos ominosos acontecido en el seno de la Iglesia Dominicana, por demás no debidamente revelados o develados. Esa etérea cobertura de un poder evangelizador distante de la realidad del país y del mundo perfila más bien un papel de los obispos sin compromiso social y al margen de la crisis que estremece al mundo, a la región, a la isla y al país. No soy de lo que le sugiere a las iglesias, como insinúa, para una serie de personas, el obispo de San Francisco. No soy de lo que le sugiere a las iglesias cristianas fundir el poder con el altar. Creo que la separación debe hacerse cuanto antes, de la iglesia o de las iglesias y del Estado, del poder y el altar. Sugiero, sí, que la renuncia a ser príncipe, tipo Agripino, tipo López Rodríguez, de los nuevos monarcas con sede en el Palacio Nacional, en el Palacio Presidencial, y la independencia de las iglesias cristianas respecto al Estado que debe establecerse, sirvan para renovarlas respetando muy bien las huellas y enseñanzas de Jesucristo revolucionario, enfrentado a las injusticias y crímenes de su tiempo y asesinado además, porque fue un mártir, por el rey Herodes. Atención a la audiencia privada de Osoria con el Papa. Atención a lo que podría ser la reacción del nuevo Papa. Y escuchemos ahora a los guaraguaos diciéndonos que no basta solo rezar. Pausamos.
Cuidado, cuidado. Tiro, tiro al blanco.
Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro.
Cuidado, cuidado. Tiro, tiro al blanco.
Miren, Donald Trump es un ultrafascista. Y se va a evidenciar con esto que voy a señalar, que está en serios apuros en su país y en el mundo. Y qué bueno que así sea. Voy a glosar algunas de las informaciones internacionales dadas por Democracy Now. Un titular importante de ese medio que se publica en los Estados Unidos y hacia el mundo, es que el que dice que Trump acusa a 6 legisladores demócratas de comportamiento sedicioso punible con la muerte. Oigan, un presidente diciendo que hay que castigar con la muerte a 6 legisladores opositores, que no son gente de izquierda, ni revolucionarios, ni nada de eso. Esa información salió el 21 de noviembre. Miren, en Estados Unidos, el presidente Trump acusó el jueves pasado a 6 legisladores demócratas con experiencia militar o en servicios de inteligencia lo acusó de comportamiento, repito, comportamiento sedicioso, eso es golpista, y dijo que sus acciones eran punibles con la muerte, o sea, que debían ser castigadas con la muerte. En una serie de publicaciones en las redes sociales, Trump arremetió contra 6 legisladores, ¿no? Como he dicho. Después que estos publicaron un video en el que instaban al personal militar estadounidense a desafiar las órdenes ilegales, a decirle que no tienen por qué los militares aceptar órdenes que violen la Constitución y las leyes. Esos son los casos del senador Mark Kelly, de la senadora Elisa Slotkin, del congresista Chris DeLucio, la senadora, ya la dije, Elisa Stocking, el congresista Chris Holowan y el senador Chris Murphy. En una publicación, el propio Trump escribió lo siguiente: esto es realmente malo, malo y peligroso para nuestro país. No se puede permitir que sus palabras queden impunes. Comportamiento sedicioso de traidores, dijo. Hay que encerrarlos. Así mismo. Trump además compartió un mensaje de otro usuario que decía: cuélguenlos, cuélguenlos, es que lo ahorquen. George Washington lo hubiera hecho así, cosa seria. Bueno, el senador demócrata del estado de Connecticut, Chris Murphy, le respondió a Trump de la siguiente manera. Dijo: el presidente de Estados Unidos acaba de pedir que se ejecute a miembros del Congreso. Si usted es una persona influyente en este país, tal vez sea la hora de elegir una posición. Si usted es un republicano en el Congreso, si es un gobernador republicano, tal vez sea la hora de establecer un límite claro y decir que bajo ninguna circunstancia el presidente de Estados Unidos debería pedir mandar a la horca a su oposición política. Para que ustedes vean cómo les responden, ¿eh? Por eso digo, él agrede, pero les responden y se ponen a apuro. En noticias relacionadas, la cadena NBC News reveló que un importante abogado militar del Comando Sur de Estados Unidos expresó en agosto su preocupación sobre la ilegalidad de los ataques estadounidenses contra las embarcaciones en el Caribe. Una jueza federal de Estados Unidos dictaminó que el despliegue militar de Trump en Washington, D.C. es ilegal. En Estados Unidos, la jueza federal del distrito Gia Kopp ha declarado ilegal el despliegue de soldados de la Guardia Nacional en la ciudad de Washington, al dictaminar que el presidente Trump no tiene autoridad para enviar militares a dicho distrito para supuestamente combatir el crimen. Sin embargo, Kopp pospuso la ejecución de la decisión hasta el 11 de diciembre para darle al gobierno de Trump tiempo para apelar su fallo. Eso está pendiente. Vuelvo y digo, tenga aprieto. Fiscales federales retiran los cargos contra una mujer de Chicago que recibió varios disparos de un agente de la patrulla fronteriza. En la ciudad de Chicago, fiscales federales retiraron abruptamente los cargos contra Marimar Martínez, una mujer que recibió varios disparos de un oficial de la patrulla fronteriza. Martínez recibió los disparos mientras seguía junto con otros vehículos a un grupo de agentes federales que estaban realizando redadas migratorias. Son los choques, las confrontaciones que hay. Los fiscales desestimaron el jueves el caso sin dar explicaciones. Están bajo la influencia de Trump. Después que los abogados defensores presentaran pruebas de que el agente de la patrulla fronteriza había girado bruscamente en dirección al vehículo de Martínez y luego envió mensajes de texto a otros agentes jactándose de haberle disparado. Eso es fascismo, eso es neofascismo. Otro titular que apareció: el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos pone fin a las redadas migratorias en Charlotte y traslada sus efectivos a Nueva Orleans. Las autoridades de la ciudad de Charlotte afirman que la patrulla fronteriza de Estados Unidos puso fin a sus operaciones en ese estado de Carolina del Norte, y que la próxima semana se van a dirigir a Nueva Orleans para llevar a cabo redadas migratorias masivas en los estados de Luisiana y Mississippi. El llamado zar de la frontera del gobierno de Trump planea ampliar las redadas migratorias en Nueva York. Y el periódico The Guardian revela que el FBI espió a activistas a favor de los emigrantes. Represión, fascismo, pero hay una respuesta popular. El llamado zar de la frontera de Trump, Tom Hoffman, fue el que hizo eso. Le dijo al canal de noticias Fox News que en un futuro próximo se enviarán más agentes federales de migración a la ciudad de New York. Eso es contra Mandani. Según se informa, el gobierno federal está considerando utilizar una instalación de la Guardia Costera situada en el distrito de Staten Island para encarcelar a las personas que sean detenidas. En noticias relacionadas, el periódico The Guardian ha revelado que el FBI espió a activistas a favor de los derechos de los emigrantes en Nueva York, y para ello el FBI obtuvo acceso a un chat grupal de la plataforma de mensajería Signal que los activistas utilizan para monitorear los procesos judiciales en tres tribunales federales de inmigración de Nueva York. Espionaje telefónico, espionaje digital. Bueno, y Zoran Mandani, esta es una información importante, se dirigió a la Casa Blanca en el momento en que Trump está amenazando con recortar el financiamiento federal a la ciudad de Nueva York. El alcalde electo de esa ciudad, Mandani, estuvo en Washington recientemente, el pasado viernes, para reunirse en la Casa Blanca con el presidente Trump, quien había amenazado con cortar el financiamiento federal. Y fue con muchas personas, una especie de plantón primero, entró a la Casa Blanca, y no, Trump no tuvo más remedio que recibirlo. Mandani se pronunció el jueves al respecto de ese tema. Declaró: mi equipo se comunicó con la Casa Blanca para organizar esta reunión porque estoy dispuesto a trabajar con quien sea para hacer que la vida sea más asequible para los más de 8.5 millones de personas, 8 millones y medio, que viven en esa ciudad. discrepo en muchos asuntos con el presidente y creo que debemos ser implacables, así como buscar todas las vías y concretar todas las reuniones que puedan hacerse para que nuestra ciudad sea asequible para todos los neoyorquinos. Pausamos.
Cuidado, cuidado. Tiro al blanco.
Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro.
Cuidado, cuidado. Tiro al blanco.
Importante esta carta en defensa de la soberanía de Venezuela y del Caribe al presidente Abinader. Organizaciones patrióticas, políticas y sociales de este país entregaron el pasado jueves, lo recogieron algunos medios y está por la vía digital, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, una carta dirigida al presidente de la República vía el canciller, en la que exigen el retorno al orden constitucional y el respeto al artículo 3 de la Constitución, que manda a no intervenir en los asuntos internos de otras naciones, y lo hace en los siguientes términos. Esa carta dice lo siguiente: nosotros y nosotras, firmantes comprometidos y comprometidas con la defensa de la soberanía nacional y la de los pueblos del mundo, nos dirigimos a usted en su calidad de jefe de la diplomacia dominicana, exigiéndole que actúe en correspondencia con el artículo 3 de nuestra Constitución y las obligaciones asumidas por el país establecida en la Carta de las Naciones Unidas, el Derecho Internacional, la Convención de Viena sobre las Relaciones Diplomáticas, donde se consagra reiteradas veces el principio de no intervención en los asuntos internos de otras naciones. Expresamos a la vez nuestra profunda indignación ante la actual orientación de la política exterior dominicana, por lo que demandamos que su gobierno se abstenga de toda forma de agresión diplomática, económica, política y militar, particularmente en el caso de la escalada de Estados Unidos y su agresivo despliegue naval en aguas del Caribe contra la República Bolivariana de Venezuela. Consideramos, agrega, inaplazable que el gobierno dominicano se pronuncie con claridad contra la creciente y desproporcionada presencia militar estadounidense en aguas del Caribe. Eso ha sido repudiado en todo el mundo. La República Dominicana, en calidad de signataria de ese acuerdo, debe respetar la resolución de la CELAC del 2014, declarando al Caribe y América Latina como zona de paz. En esa misma dirección, manifestamos nuestro profundo rechazo al decreto 525 del pasado 2 de septiembre, que genera un andamiaje jurídico artificial e inconstitucional que abre la vía para la participación de tropas dominicanas en una posible agresión militar contra Venezuela. Eso equivale, y es verdad, a repetir la decisión inconstitucional del gobierno PRDista del expresidente Hipólito Mejía, cuando contra todo sentido de respeto a la soberanía de otro país, envió tropas dominicanas a la guerra desatada por Estados Unidos contra Irak. Venezuela, subraya esa carta, es un Estado soberano, plenamente reconocido y protegido por la Carta Fundacional de las Naciones Unidas y las otras normas del derecho internacional. Cualquier agresión contra la patria del libertador Simón Bolívar, la tierra que acogió solidariamente a nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte, y el pueblo hermano que derramó su sangre en la expedición antitrujillista de junio del 59, lo he dicho aquí muchas veces, 11 jóvenes de la juventud comunista venezolana murieron aquí en la expedición, resultaría una acción bochornosa e inaceptable que comprometería gravemente la estabilidad, la seguridad y la credibilidad internacional de la República Dominicana, además de violar burdamente nuestra propia Constitución. Por eso exigimos que República Dominicana haga un llamado público a la paz y demande el retiro de portaaviones, submarinos nucleares y demás fuerzas militares estadounidenses desplegada en las aguas del Caribe y también ahora en el Pacífico. Asimismo, demandamos que el gobierno dominicano desista de acompañar los bombardeos sumarios de pequeñas embarcaciones y asesinar a sus tripulantes, y que por el contrario emule las decisiones de países como el propio Reino Unido, Canadá y Colombia, quienes han decidido suspender el intercambio de información de inteligencia con el gobierno de Estados Unidos, responsable de más de 80 asesinatos extrajudiciales perpetrados recientemente en aguas del Caribe. Entre las víctimas figura un ciudadano dominicano de Pedernales, ultimado en aguas territoriales nacionales, según denunciaron las organizaciones de los derechos humanos. Estos hechos evidencian el grave riesgo que implicaría seguir participando en operaciones militares ilegales que vulneran la soberanía propia y la de otras naciones y ponen en riesgo la vida de nuestros ciudadanos y demás pobladores de la región caribeña. Un hecho bochornoso, criminal. Y termina esa carta con una consigna muy sencilla: el Caribe es zona de paz. Y entonces escuchemos la canción de Calle 13, América, Ataque 77. Una canción del orgullo latino. Pausamos.
Iracuna Chayamuca, Puerto Rico, Nación Mantapacha, Paikuna Sutigmi, Calle 13, y las patas de Musco, Taquita Pomanchis, Chaytaker Sutigmi, Latinoamérica, Uyarico Sanchis.
Cancunapa.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un deseo. desaparecido la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mi cordillera. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores.
Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla.
Cuidado, cuidado, tiro al blanco.
Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro.
Cuidado, cuidado, tiro al blanco.
No hay duda de que la clase dominante gobernante de este país, la partidocracia, los tutumpotes capitalistas, son cavernícolas. La sentencia del Tribunal Constitucional sobre el tema de un reglamento ilegal de las Fuerzas Armadas y la Policía que sanciona con prisión a cualquier militar o policía que tenga relaciones con personas de otro sexo, sea hombre o mujer, la gente de la policía. Las sanciones son mayores a los oficiales. La sentencia reciente del Tribunal Constitucional elimina, declara inconstitucional las sanciones a las relaciones consensuadas entre personas del mismo sexo que pertenezcan a la policía de las Fuerzas Armadas. Que pertenezcan. No es que estén haciendo actividad por aquí, ¿no? Porque con el solo hecho de que le informen a los jefes que esa persona es homosexual o es lesbiana, ya lo pueden meter preso. Eso está contra totalmente el derecho a la libertad de opción sexual. Marca esto, esta sentencia, una diferencia en positivo con el ultraconservarismo de ese Tribunal Constitucional que desplegó su anterior presidente Ray Guevara, racista, conservador, neofascista. Pero ¿qué se ha producido? Por eso decía al principio que tenemos gobierno, Estado, Congreso, partido, cúpulas, contraria a los derechos, reacción contraria en coro furioso contra esa tendencia, una reacción estridente, de puro corte homofóbico, de odio, integrado por la distinta partidocracia, los voceros de todos esos partidos, iglesias, programeros, medios y empresarios multimillonarios que son ultraconservadores. Se ha producido se viene produciendo una confluencia nefasta entre factores de poder actualmente en torno a ese componente medieval de la cultura del odio, del desprecio o prejuicio hacia la homosexualidad o hacia personas que se identifican como lesbianas, gay, bisexuales. Se manifiesta esa actitud con violencia verbal y física, exclusión social, negación de derechos esenciales de la persona, con agresiones, humillaciones y amenazas. No debe pasarse por alto que en el marco de la jornada Un Paso por Mi Familia, con Esperanza Caminando Hacia la Pascua, que se realizó en el día de ayer, el obispo de San Juan de la Maguana y actual presidente de la Comisión Nacional de Familia de la Conferencia Episcopal, Monseñor Tomás Alejo Concepción, expresó una enérgica preocupación, decía la prensa, y rechazó la sentencia TC 122525 a la que acabamos de hacer referencia. Fue secundado por el nuevo arzobispo de Santo Domingo, en un tono más moderado, mucho más moderado, un poco vacío. Pero Monseñor Alejo afirmó que la cultura, oigan esto, los valores éticos y las bases antropológicas del pueblo dominicano no admiten tales disposiciones dentro de los cuerpos castrenses. Y entonces definió a los cuerpos castrenses, a las Fuerzas Armadas, a la policía, a los órganos de seguridad como instituciones que describió como pilares del orden, la disciplina y la defensa de la soberanía del país. No sé si la Iglesia Católica admite o tolera la homosexualidad en su seno y en otras instituciones, porque nada más se refiere a la policía. Pero lo que puede ser es que están aprovechando la policía para destilar sus ideas conservadoras. Del padre Alejo yo conocí su trayectoria, no lo conozco personalmente, pero él tiene mucho cariño y mucho respeto en Loma Miranda, porque estando embonado de sacerdote, jugó un papel importante iniciando el proceso de defensa de Loma Miranda y ayudando a conformar la organización que se llamó Agua y Vida en Loma Miranda. Pero además tiene una posición digna frente a la Golques en San Juan de la Maguana y a la defensa de las redes de agua, del sistema de agua del Yaque del Sur y del río San Juan. Pero ese sacerdote que está respondiendo bien en el tema medioambiental debería conocer los estudios científicos que demuestran que la homosexualidad es un fenómeno estrictamente biológico, involuntario, que se genera en un punto determinado del cerebro. Es un tema físico-biológico. Nadie decide ser homosexual o querer ser homosexual o no, o lesbiana. No puede, la persona no decide la preferencia sexual, sino que su estructura biológica y su cerebro determina eso. Eso ha sido muy bien explicado recientemente por el neurocirujano, eminente neurocirujano José Joaquín Puello. Católico de por vida, médico cirujano, repito, de alto nivel, destacó recientemente esa verdad Y hoy aparecen en los medios de comunicación reseñas sobre su exposición a partir de demostraciones científicas propias y de otros científicos, de que el tema del lesbianismo, los gays, la bisexualidad, el transgénero, tiene que ver con la estructura del cerebro. Pero además, el porcentaje global de la comunidad LGTB+, se estima en torno al 6 y al 9% de las personas adultas a nivel mundial. Que esa realidad esté presente en los cuerpos castrenses, no tan al margen de la sociedad, no debe preocupar a nadie. Miren, un 9% si llega ahí de la población mundial, son muchos miles, miles, centenares de miles de personas. Pero no solo no debe preocupar, sino mucho menos negarle a esas personas su derecho a ser parte de los seres humanos que tienen esa tendencia, esa orientación sexual. Esa, algunos dicen preferencia, pero lo correcto es orientación sexual. ¿Eh? Es decir, eso pasa en todas las instituciones. Lo que pasa es que aquí también se le rinde pleitesía a la simulación, a la hipocresía. Eso es si se sabe que son, pero si lo ocultan, igual. O si lo tiene oculto, pero no es público. Pero eso es un derecho. Eso es parte también de la vida personal, íntima. De cómo entiende el amor una persona. Pero aquí lo preocupante, lo que debe ser preocupante y alarmante, es la abundante presencia de pedófilos y abusadores de niños, de feminicidas, de ladrones, de torturadores, de violadores, de acosadores, de asesinos en los centros de poder del Estado de este país. Centros de poder militar, policial, eclesial, empresarial. ¿Eh? Lo que debe preocupar es que no se preocupen por eso, que más bien lo protejan, como ha pasado muchas veces en la propia Iglesia Católica, está pasando el caso de la designación de Manuel Ruiz, un protector de pedófilos, ¿eh? Ahora está al frente de la diócesis más importante económicamente del país y en población, ¿eh? No se conmueve con eso. No hay reacciones de condena a esos centros de poder y de decisión. La Fuerza Armada, la Policía Nacional, la DNI, la DNCD, son precisamente, además, contrario a lo que dice el obispo Alejo, son instituciones con larga historia en su cúpula, sobre todo en su alta oficialidad, porque los de abajo son infelices, unos manipulados, otros serios, ¿eh? A otros lo boronean, ¿eh? Con una larga historia criminal, las élites de esos cuerpos, y en consecuencia inclinan esos cuerpos hacia convertirse en parte de un estado delincuente, ¿eh? Una historia delictiva, dirigida por clanes mafiosos, sobre todo de jerarcas de la policía y de esos cuerpos, con complicidades interinstitucionales, pero además complicidades con los entreguistas, con la aceptación de la tutela de Estados Unidos en esos cuerpos, de Estados Unidos y de Israel, de la CIA, del Mossad. Entonces eso no le preocupa, ¿eh? Por eso no reaccionan. reaccionan frente a una sentencia que lo que intenta hacer es reparar un acto grotesco y de negación total de derecho. Es el colmo, es el colmo. Y contra eso hay que dar una batalla de ideas y hay que vencer esas ideas aberrantes. Y vamos a pausar.
Buenas tardes. Por el multimedio Tiro al Blanco. Bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces. Para hacer realidad los ideales del coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, cuidado. Tiro al Blanco.
Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro.
Cuidado, cuidado. Tiro al Blanco.
Bueno, y una buena noticia, una noticia que tiene que ver con la alegría, venciendo los factores de tristeza, de penuria. La cena fiesta de fin de año, esta vez la estamos organizando el Movimiento Camañista y la Fuerza de la Revolución, que estamos en un proceso hacia la reunificación. En el pasado nos dividimos, habíamos sido el resultado de un proceso de integración de varias organizaciones, nos dividimos entonces en dos y estamos reparando esa falta, ¿no? Esa falla. Estamos haciendo un gran esfuerzo por superar eso. Cena fiesta en homenaje a Orlando Martínez Howley. En el cierre del año de su 50 aniversario de haber sido asesinado por el renacer de la esperanza. Y además decidimos incorporar a esa cena fiesta de fin de año el homenaje a Fidel en el centenario de su larga trayectoria de vida, de su enorme liderazgo en favor de la justicia, de la igualdad, de la soberanía, de los derechos de los pueblos, del pueblo de Cuba y de los pueblos del mundo. Vamos, esto es parte del compromiso hacia nuestra reunificación como Movimiento Camañista y Fuerza del Pueblo. Reafirmando además la